vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. Hoy nos acompañan en sus columnas Osvaldo Viciac con Uruguayos, la izquierda que no baja las banderas, Julio César Incapié en Voces por Colombia y Angélica Mendoza y Luis Romero por Originarios. Y por supuesto la mejor música de Latinoamérica y el Tercer Mundo, y como siempre, culturas y contraculturas. Bueno, compañeros, ¿y qué temas vamos a tratar hoy entonces en nuestra mesa de trabajo?
Hoy estaremos hablando de México, de la seguridad en la frontera entre México y los Estados Unidos y la política que Estados Unidos aplica allí. Otro tema a tratar será la marcha del 24 de marzo en la Argentina. También estaremos hablando de la crisis internacional, la crisis económica internacional y la reunión del G20 en Londres. Luego nuestro columnista Julio Incapié hablará de Colombia. Tenemos un informe sobre la situación en Kurdistán. Osvaldo Viciac nos dará su informe desde Uruguay. Y Originarios, la columna habitual de los compañeros que hacen Originarios. Por su parte, para finalizar el programa, nuestra compañera Silvia Madia tendrá su bloque de culturas y contraculturas.
Y además, hagamos mención que justamente Julio César Incapié, en su columna de Colombia, va a tratar dos temas muy importantes. El primer aniversario de la muerte del comandante Marulanda y la visita que tuvimos en el país de Piedad Córdoba. Les recordamos entonces que en FM La Tribu, a partir del domingo 5 de abril, nuestro programa se va a emitir a partir de las 9 horas de la mañana.
Comenzamos con el primer tema de esta emisión de Resumen Latinoamericano. Se realizó en Argentina una nueva marcha aniversario por el golpe de Estado de 1976.
Es bueno decir que esta marcha fue más que multitudinaria, primer tema importante, que por primera vez se incorporó, tanto desde la visión más oficialista como desde la oposición, el reclamo por una justicia rápida que está faltando a ojos vistas, a pesar de que hay planteos de hacerlo así, y incluso hubo un debate entre el Ejecutivo y la Corte Suprema por esta cuestión, y también, digamos, que resultó, a mí por lo menos participando en esa marcha, me resultó más que llamativo que semanas atrás los canales de televisión pusieron helicópteros para una pequeñísima marcha contra la inseguridad de entre 5.000 y 10.000 personas, como dijo Clarín, y sin embargo acá no solamente no hubo helicópteros para hacer tomas desde el aire para que se viese la gente desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso,
durante horas,
desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, casi a las 7 de la noche, y no solo eso, sino que las emisiones noticieros, los noticieros de televisión de esa noche, le dieron más importancia a los pequeños cortes de la oligarquía campera, como le dicen los diarios, que a esta marcha, totalmente llamativo.
También merece ser destacado que en la tapa de Clarín del Día de la Marcha de la Inseguridad, de estas 5.000 o 10.000 personas, fue el título principal, una marcha de 5.000 o 10.000 personas que en la Argentina en los últimos años se han producido una gran cantidad de esas marchas de ese tamaño o mayores y no ocupan el título central de Clarín. Y también la marcha de contra el golpe fue la segunda noticia en importancia, a pesar de haber por lo menos triplicado la cantidad de la otra, fue el segundo título de la edición de ese día.
Y otra cosa que viene bien también destacar es la gran presencia masiva de chicas y chicos, estudiantes, participando de la marcha, la convocatoria y la presencia de la chilinga, que cada vez es más importante, es más fuerte, es más estética, es más plástica, es más artística, realmente conmociona la entrada, haciendo cabeza de columna de la chilinga. Y el aporte que hacen artístico, pero yo además quiero destacar otra cosa, que por ahí lo sintieron muchos como yo, ¿no? Y que por ahí recalquemos, ¿cuáles eran las pequeñas diferencias entre marcha y marcha? Todo el mundo habló de dos marchas, a ver.
En realidad era esa frontera entre oficialistas y opositores con un montón de matices en el medio, pero que en realidad se dieron casi en un continuo como una sola marcha.
Y los reclamos eran fuertes y creo que aún hasta se podían aunar esos reclamos. Bueno, Jorge y Pablo, y entonces ahora otro tema que nos ocupa es México y la visita de Hillary Clinton, ¿verdad?
Sí, es un tema interesante porque ha sido toda una prioridad que le ha dado el gobierno de los Estados Unidos a México, de dar una presencia. Estuvo la canciller Hillary Clinton. Va a estar
la secretaria de Estado, Janet Napolitano,
la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y dentro de 3 semanas va a estar el presidente Obama. Pero con mensajes curiosamente contradictorios, porque la señora Hillary Clinton dijo que no había ninguna zona de ingobernabilidad en México, cuando la Janet Napolitano, es el tema que planteó, es la posibilidad que el Pentágono tiene que analizar de que todo México se transforme en una zona dominado por la violencia, digamos, como en el lenguaje que usan ellos, por el terrorismo. Y por lo tanto hay que hacer un plan contraterrorista al que el presupuesto nacional de los Estados Unidos le ha adjudicado ya, como parte del presupuesto del Pentágono, 13 millones de dólares para esas zonas no gobernables o ingobernables de México, a pesar de lo que dice Hillary Clinton diplomáticamente.
Recordemos que las declaraciones de Hillary Clinton se producen luego de la visita y la entrevista con el presidente Calderón, y que reconoce que la demanda de drogas de los Estados Unidos es uno de los factores que siembran la violencia en México, y calificó esa demanda de droga por parte de Estados Unidos como insaciable. Ahora bien, ¿por qué esta supuesta distensión? Bueno, porque antes había una tensión que estaba dado justamente por un paquete de medidas impulsado por el propio presidente Barack Obama, que incluyeron reforzar las fronteras, enviar más agentes directamente a territorio mexicano, 400 más en la propia frontera. El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos duplica sus unidades fronterizas y multiplica por 3 los analistas de inteligencia. Y por su parte el FBI crea un centro de inteligencia regional. Es a esto a lo que viene a contradecir las declaraciones de Hillary en México. Y como bien decía Jorge, Janet Napolitano que está preparando un plan de contingencia para la hipótesis de que todo México entre en un desgobierno.
Digamos que todo eso que vos mencionabas forma parte de la intención clara, más allá de las palabras diplomáticas, de transformar el Plan Mérida o la lucha contra el narcotráfico como el mascarón de proa para construir una especie de Plan Colombia en México. Y esto lo dice mucha prensa europea, por ejemplo el diario El País de España, y ha despertado a muchos sectores la crítica de que no sea esto un modo de, en el siglo XXI, de completar lo que se hizo en el siglo de, a mediados del siglo XIX, cuando Estados Unidos se quedó con la mitad de México del Norte. Es decir, el temor que tienen muchos sectores mexicanos y que han sentido esto así, es que todo esto no sea más que un plan para seguir transformando, trasladando la frontera norteamericana del Río Bravo para el sur hasta Centroamérica.
Bueno, y vamos a compartir ahora entonces un tema musical por el grupo cubano Chocuitón, Pescado Envenenado.
Atención rumberos y rumberas, aquí llega un Cuchugalú con la participación especial de Chocuitón y la 33, para que lo goces de aquí hasta Capernaum, eso es lo que hay.
Yo no me como este pescado.
Envenenate la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico es influencia de gente que sin decente quiere verte decadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vaina rara. Ey, problema, traen bala, la próxima vez te doy en la cara. Por dame tu pecado envenenado, te llevo en la cara. A la mano de mi bolsillo no me vas a tumbar. Con este cuento tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y aquí no ponen yeso. Dice que bro, tú sé más que quién, que mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que el político embustero. ¡Toma!
No me como este pecado, así sea de choco.
Menos tu pescado, a mí no me lo dejes, ya te tengo pillado. Cada 4 años se bebe tanto el bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja de por encima de los últimos. Manejan los políticos y se llevan a los mismos pelados. ¿Qué hacen en esa estera? No coman el pescado que le quiere dar la pela.
Pidi, pidi, tu, tu, den, tu, tu, den. Esta cerca de mí no me quiere, qué bien. Me quiere ver pasando al otro lado. Por eso es que me das tu pescado envenenado. Jaja, qué risa me da. Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la posteridad. Ey, vete de aquí mala energía y no vuelvas más.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
tema que nos ocupa en este bloque de resumen latinoamericano es la crisis económica mundial y la respuesta que pretenden dar las grandes economías a esta situación, especialmente los países industrializados que convocan a esta reunión del Grupo de los 20 en Londres.
Concretamente, esta semana que pasó, hubo un tema dominante en este terreno, y ese tema se llama la crisis, particularmente ahora, del dólar. Se puso por primera vez, no por primera vez, miento, hubo ya otros economistas que en otros momentos lo han hecho, pero como nunca saltó a la palestra internacional la discusión del dólar como la moneda hegemónica mundial, como la moneda, la divisa central de reserva de todos los países. ¿Y quién lo hizo? Nada más ni menos que China, el país que tiene una mayor cantidad de reservas del mundo, la mitad de los cuales están en dólares, contra los Estados Unidos, el país más endeudado del mundo en estos momentos. China planteó de que hay que ir planteando salir progresivamente del dólar como moneda de reserva internacional para ir siendo sustituido progresivamente por los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que es una moneda virtual que usan solamente los países y las instituciones internacionales.
Y la propuesta recibió un respaldo por parte del presidente de Brasil, Lula da Silva, quien la aceptó y dijo que la iba a proponer también, que la iba a apoyar en la reunión del 2 de abril en Londres.
Pero además no tuvo respuestas muy contundentes ni siquiera de los propios Estados Unidos, porque Obama, por supuesto, salió a defender el dólar, dijo que esto que era una moneda firme más allá de los problemas que tenía el país. El secretario del Tesoro, lo que sería el ministro de Economía de Estados Unidos, Timothy Geithner, hizo primero una defensa diciendo que por ahora el dólar sigue siendo, pero ese por ahora sonó muy mal incluso a los mercados, lo que lo obligó en una segunda intervención horas después a ser un poquito más más duro, diciendo que no, que es importante aumentar por ahí los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, pero que el dólar va a seguir siendo la moneda dominante en el mundo. Esto está realmente en la picota por primera vez en forma tan tan abierta, al punto tal que también el presidente, el director del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, planteó de que es legítima la discusión de si el dólar tiene que ser o no la moneda central de reservas del mundo o pueden ser los derechos especiales de giro. Esto es realmente toda una novedad, que este tema empieza a manejarse tan cotidianamente.
Los que tibiamente salieron a también respaldar el dólar y decir que por ahora sigue siendo el dólar la moneda de reserva fue la Unión Europea.
Sí, pero con un agregado que de la Unión Europea, y es que el presidente pro tempore, el rotativo de la Unión Europea, el checo, que es primer ministro, Topolánek, exacto, este hombre planteó de que el camino que está haciendo Estados Unidos para tratar de salir de la crisis es el camino al infierno. Estuvo un poquito duro este hombre.
Topolánek es un ultraliberal que lo critica justamente a Obama por intervenir en la economía, y buena parte de la Unión Europea salió a matizar esto y a despegarse de esas expresiones.
Claro, pero si bien salieron a despegarse muchos, la canciller alemana, que también es bastante neoliberal y que tiene un poquito más de fuerza que Topolánek, que además, digamos, ha dejado de ser primer ministro de la República Checa, planteó de que críticas a la propuesta estadounidense, porque dice que hace vulnerable las reservas y las finanzas norteamericanas, tal magnitud de ayuda a los bancos, cuando corresponde en realidad una mayor regulación de estas instituciones bancarias y financieras, que en realidad es el tema en debate entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos apunta sus cañones fundamentalmente a mantener inalterable o con pequeños cambios el sistema financiero mundial. Europa quiere que haya un conjunto de regulaciones más estrictas del sistema financiero internacional, aquello que llaman la nueva arquitectura del sistema financiero internacional, y los países del BRIC, China, Rusia, Brasil y la India, son los que están planteando más duramente esta cuestión del dólar incluso. Y por no será, no sé si será por casualidad, pero pocos diarios han mencionado que después de concurrir al G20, el presidente Obama va a ir a un, va a recorrer, va a estar en la República Checa, va a recorrer otros países europeos y va a estar en una cumbre de la OTAN. Oh, casualidad, ¿no? G20, poder financiero y poder militar. Y en este terreno del poder militar hubo también varios chisporroteos entre China, casualidad, y los Estados Unidos. Porque China, porque Estados Unidos, planteó en estos últimos días de su preocupación por el armamentismo atómico y de misiles que está teniendo China, que quiere saber para qué y por qué, y por el otro lado, también no es el primer problema o roce diplomático que hay entre China y Estados Unidos. En la era Obama también hubo un roce por un ataque de un barco norteamericano en el área próxima a las costas de China por parte de pesqueros y buques chinos, y también una protesta muy fuerte de China por la cuestión de los derechos humanos, del informe de derechos humanos que le atacó y China le plantea a Estados Unidos cuáles son sus derechos y su moral para venir a discutir como gendarme de los derechos humanos a nivel mundial.
Otra medida que se tratará en la reunión del G20 es la propuesta por el primer ministro británico, Brown, quien anunció que su propuesta será crear un fondo de 100.000 millones con contribuciones tanto de los estados como contribuciones privadas que tenga por fin impulsar el comercio mundial. Luego de este anuncio en Nueva York, Brown viajó a Brasilia, donde se encontró con Lula. Lula apoyó también esta iniciativa y ambos se declararon en contra de las medidas proteccionistas. Por su parte, Lula tuvo una expresión que luego debió aclarar a qué se refería, que fue que la crisis fue causada por los rubios de ojos celestes y que por lo tanto no la tenían que pagar los pobres.
Los morochos de ojos negros.
Y otro tema destacado de la semana también ligado a esta crisis en evolución es que pegó en este caso en Ucrania, donde el presidente y la primer ministra tienen los índices más bajos de popularidad, y se debió implementar un salvataje para Rumania por parte del FMI, el Banco Mundial y la Unión Europea de 27.000 millones de dólares. Y lo que es interesante, años de distancia de lo que fue la actuación del Fondo Monetario en la Argentina, y después de eso, en lo cual hubo supuestas autocríticas porque esos planes producían recesión, es que a pesar de esas supuestas autocríticas, hoy le piden a Rumania, en medio de una crisis económica, exactamente lo que le pedían a la Argentina en ese momento, que es reducir el déficit, que el déficit de Rumania es 5%. Si hoy Rumania reduce su déficit, eso implica menor inversión y, por lo tanto, la recesión que ya tiene, profundizarla.
Digamos que es lo mismo que hace Estados Unidos, ¿no? Que restringe su déficit. En realidad lo digo en broma porque está clarísimo que nunca los Estados Unidos tuvieron el nivel de déficit que tienen ahora porque le están dando a la maquinita, pero en este caso de dólares, para tratar de solventar la situación de la crisis de los bancos.
Bueno, compartamos ahora el grupo cubano Ad Limitum en una canción en homenaje a los 5 héroes cubanos.
La cárcel hace todo lo posible por doler. Es la húmeda tumba de los días más solos. El odio a cuatro muros sin hiedra en que se prenda la sonrisa. Es la cruel, muerta mano que introduce sus múltiples dedos azules por los poros para llevarnos su fría suciedad hasta donde estaría el alma. La cárcel es la noche de hierro que nos cae de pronto. El pozo sin estrellas donde se olvida hasta el olvido. Donde el silencio suena como un duro tambor desesperante. Pero hasta la cárcel puede llegar a amarse cuando uno tiene suficiente corazón.
Han cerrado otra vez todas las puertas. Quedan acceso a los rayos solares. Y a golpadas me vienen a millares. Partículas de luz blandas y ciertas, oscuras celdas de su horror cubiertas, celosas miran los radiantes lares, y lo que fueron playas y palmares, pinta con el color de flores muertas. Este es el hueco que con mano fría levanta muros frente a la memoria y apaga el resplandor del nuevo día. Pero si entras a mi noble euforia, hallarás en lugar de la agonía una total certeza en la victoria.
No puedes salir de la celda, son oscuros y fuertes los barrotes. Pero no desesperes, no, tú no puedes salir. Mas entre el frío de esos hierros se te cuela en la celda todo el amor del mundo.
Este es el hueco que con mano fría levanta muros frente a la memoria y apaga el resplandor del nuevo día. Pero si entras a mi noble euforia, hallarás en lugar de la agonía una total certeza en la victoria.
Él puede llegar a amarse cuando uno tiene suficiente corazón.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855. Por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Voces de Colombia.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y en este caso nos metemos en Colombia. Durante esta semana en la Argentina se estuvo la visita de la senadora colombiana Piedad Córdoba y a ello es que se va a referir nuestro columnista Julio Hincapié.
Hola Pablo, compañeros de la mesa, a los oyentes. Sí, esta semana estuvo por acá nuestra compatriota y compañera Piedad Córdoba, pues ejerciendo labores de promoción, digámoslo así, de lo que ha sido el proceso que ella y junto a otros colombianos y colombianas han liderado con el asunto de las pues de los retenidos que tenía la insurgencia armada de las FARC, que todos hemos conocido como Colombianos por la Paz. Igualmente se reunió con las mujeres que hacen parte de la plataforma continental de las mujeres por la salida negociada del conflicto social y armado. Y pues lo que nos vino a traer ella fue ante todo una voz de esperanza, de aliento, de la posibilidad real de cambio que se pueda avecinar en nuestro país a raíz de las elecciones que se avecinan para el próximo año, de la forma como igualmente el gobierno colombiano ha venido manipulando la información a raíz pues de esta gestión humanitaria que desde colombianas y colombianos por la paz se ha venido haciendo, y que el costo político que igualmente eso ha tenido para el mismo gobierno, ¿no? Tanto así que últimas encuestas, como ella nos lo planteó, que se dan desde la oficialidad en el país, hablan pues de una reducción en gran medida de Uribe en su popularidad y el aumento, digámoslo así, de popularidad en el caso particularmente de Piedad Córdoba, ¿no?
Uno de los temas que se refirió justamente en su conferencia en el Centro Cultural de la Cooperación fue el de la manipulación mediática, que más que manipulación mediática ya parecía un caso de guerra psicológica, los mecanismos implementados por el gobierno colombiano para manipular a la opinión pública, cuando, por ejemplo, mencionó el tema de autoatentados realizados por los propios servicios de inteligencia colombiano en las cercanías de Uribe y que eran denunciados después como algo de algún supuesto enemigo de Uribe, cuando en realidad era el propio aparato de Estado colombiano que lo realizaba para fortalecer la imagen de Uribe.
Es muy importante escuchar a una senadora como Piedad Córdoba, senadora de la República, señalar este tipo de acontecimientos que en Colombia, desde la llegada de Uribe al poder, y previo, digámoslo así, en la primera candidatura electoral, cimentaron como factor de catapultarlo como posibilidad de gobierno, y fue el asunto de la seguridad, algo que igualmente hoy aquí en Argentina está cobrando como mucha relevancia a través de los medios, ¿no? Y eso significó que autoatentados constantes, en carros bombas, al paso de caravanas donde iba él, donde simplemente morían o siempre moría población civil. Y en la segunda, en la primera reelección, hace 4 años atrás, recordemos un atentado en bases militares al interior que, pues, sería inconcebible en ocasiones pensar de que cualquier accionar de algún grupo insurgente pudiese establecer lo que esos atentados que se hicieron específicamente en el Cantón Norte, en la ciudad de Bogotá, que eso también es señalado como un autoatentado y que ha sido histórico bajo el contexto no solamente de este gobierno, eso lo han hecho a lo largo de la historia el Estado colombiano para, digámoslo así, imponer toda esa nefastas leyes, pues, que van en contravía de la población.
Julio, esto significa que además de los falsos positivos, o sea, los miles de ciudadanos asesinados y puestos como supuestos guerrilleros abatidos por el ejército, hay también falsos atentados.
Sí, no, eso es como esto es lo que dijo ella. Sido la historia, y eso es lo que recuerda el valor, y sobre todo el valor que tiene de la palabra de Piedad Córdoba, porque eso es lo que en Colombia es el rumor, el conocimiento popular, ¿no? De que esos autoatentados que se han vivido a lo largo de la historia, de lo que se lleva de este terrorismo de Estado durante estos 60 años de confrontación, el Estado siempre ha utilizado ese tipo de herramientas y mecanismos para posicionar su política antidemocrática, ¿no? Con Álvaro Uribe el asunto se ha incrementado a un nivel que llega a niveles escandalosos, y eso es lo que anoche Piedad nos decía. Bueno, hoy tenemos invitados de lujo, nos han venido acompañando en esta última semana compañeros de la Coordinadora Continental Bolivariana, que están por acá de paso, nos vinieron a visitar. Y bueno, aprovechamos el momento para traerlos acá a los estudios y que compartan el pensamiento y las propuestas que desde Colombia se están planteando, ¿no?
Bueno, es muy grato saludarlos a todos. Como decía Julio, somos activistas de la Coordinadora Continental Bolivariana, estamos en una gira por Latinoamérica. Fue para nosotros muy importante estar acá en las conmemoraciones del 24 y ahora, juntamos nuestros esfuerzos en la celebración que se viene para este 26, donde queremos rendir un homenaje no solamente al comandante Manuel Marulanda, sino a todos los luchadores y revolucionarios de América Latina y del mundo que no han encontrado otro camino para la transformación social de sus propios estados que las armas como un camino para la transformación social. Es pues en la tarea en la que se ha convocado a los diferentes movimientos, organizaciones sociales y populares del continente en este proyecto que queremos impulsar de una patria grande para rendir homenaje a este tipo de luchadores sociales y populares.
En esta conmemoración del primer aniversario de la muerte del heroico combatiente y luchador popular Manuel Marulanda Vélez, queremos aprovechar este espacio también para resaltar la importancia de los presos políticos en Colombia que están en las cárceles del régimen por el simple hecho de pedir una sociedad con justicia social y especialmente por luchar en búsqueda de la paz. Queremos entonces a la vez realzar como el Día Internacional del Derecho a la Rebelión Armada, reconocer a todos aquellos hombres y mujeres que han estado dispuestos y que siguen naciendo al calor de la lucha, a dar sus vidas por un mundo mejor. Gracias por la invitación al programa.
Bueno, Marulanda, yo creo que para el ideario colombiano revolucionario va a quedar marcado en la historia. Marulanda, pues, ha significado para las generaciones que estuvieron combatiendo el terror estatal en la época posterior al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y en esa resistencia popular que se dio al régimen conservador en ese momento, pero que posteriormente Madulanda, con todo su accionar y el paso que se dio hacia la conformación de una insurgencia marxista-leninista como es las FARC, dio ese paso como gigante a convertirse en un emblema de resistencia, de lucha, un emblema que, como decían los compañeros que me han antecedido, significa el sumo de toda la resistencia y la lucha del pueblo colombiano que a lo largo de 60 años han venido soportando el terrorismo de Estado. Madulanda podríamos considerar que es una de las personas que fue más demonizada por el Estado colombiano, más perseguida por el Estado colombiano. Fueron infinidad de veces que lo asesinaron. Sin embargo, una dolencia física fue la que nos privó de su presencia física, pero su postulado ideológico, su postulado de vida, ha quedado engendrado en cada uno de los colombianos que en adelante tenemos el reto de seguir construyendo con base en esos idearios de Madulanda y de otros comandantes, de otros compañeros caídos, de otros luchadores sociales y populares en el país, construir la gran patria, la gran Colombia, la gran América Latina unida.
A modo de homenaje a este luchador latinoamericano, vamos a escuchar Tango para Manuel Madulanda.
De Manrique yo he venido, Medellín de tango y flores, es raíz de los albores, de ese negro tan querido, cuyo puño fuera nido, y fe revolucionaria, de la lucha proletaria, que con su descalzo andar, se atrevió a escandalizar la bulla parlamentaria. Manuel Madulanda, amigo, tu rojo pañuelo al cuello, bandera de todo aquello que estremece al enemigo, fue compañero y testigo de un ejemplo consecuente, tomado por un valiente, don Pedro Antonio Marín, fusilar en Gay Clarín y conductor insurgente. Ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar. Ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar.
Como la fidelidad del camarada Timochenko.
Campo y las barriadas, fusión de Pedro y Manuel, son batallas y tropel, con huelgas y barricadas, que encienden las llamaradas de la ofensiva final, concretando el ideal de la unión gran colombiana, con la patria americana como estandarte triunfal. Con piano y con bandoneón, Antioquia y el viejo Caldas, trenzan con notas guirnaldas que adornan el corazón para hacer esta canción que le dice al continente que está Bolívar presente en el jefe guerrillero que con su fuego certero es antorcha incandescente. Ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar. Ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar. Thank you. En Marque Italia nació para el pueblo la esperanza, el crisol de la templanza que al oligarca enfrentó. De la montaña brotó la experiencia guerrillera, explotando la cantera del despertar insurgente que como fuego envolvente abraza la patria entera. Con la huelga general, insurrección y ofensiva, son la fuerza decisiva que toma la capital. Poniéndole jaque al mal, Marulanda es el sustento del pueblo en levantamiento e instaura el nuevo poder, elevando el renacer de la patria al firmamento. Ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar. Ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar del pueblo de Kurdistán, que el pasado sábado 21 de marzo celebró su fiesta nacional a pocos días de unas decisivas elecciones que se van a realizar este domingo precisamente. El Nevroz, o Año Nuevo Kurdo, que marca el inicio de la primavera y el despertar de la naturaleza, sirvió una vez más para que una multitud de independentistas kurdos le reclamen al gobierno turco sus derechos inalienables como pueblo. Como todos los años, ha sido el bastión kurdo en la ciudad de Diyarbakir, el lugar donde más de 1 millón de seguidores del Partido por una Sociedad Democrática, el DTP, demostraron a propios y extraños que este domingo 29 de marzo dicha fuerza política volverá a ganar las elecciones municipales y seguramente, como viene ocurriendo en los últimos años, al día siguiente muchos de los elegidos serán ilegalizados y perseguidos a muerte por el fascismo turco.
Tenemos que recordar que Kurdistán es una región sin acceso al mar, situada en el occidente de Asia, al norte de Oriente Medio y al sur de Transcaucasia. Un territorio reclamado históricamente por el pueblo kurdo, la etnia sin estado que lo habita y que actualmente se encuentra dividido en 4 zonas, ocupadas a la fuerza por Turquía, Irak, Irán y Siria. Era imposible perderse el pasado sábado en Diyarbakir. Bastaba con dejarse llevar por la masa amarilla, verde y roja, los colores de la bandera kurda, prohibidos terminantemente por el gobierno turco, pero que son usados desafiantemente por los militantes de Kurdistán Norte.
La multitud pasaba por debajo de los también amarillas banderas del DTP, el principal partido kurdo de Turquía, que engalanaban las calles de la ciudad en vísperas de la cita electoral. Sobre el amarillo, el imponente azul del cielo de Mesopotamia era ensombrecido por los helicópteros artillados del ejército turco, esa misma fuerza armada que durante años ha bombardeado y masacrado a los miles de kurdos que se levantaron en armas y pelean en las guerrillas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, una formación marxista y antiimperialista, dirigida por Abdullah Öcalan, quien paga por sus ansias independentistas, condenado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad turca.
Cabe decir que Diyarbakir, como otras ciudades kurdas, se hallan en permanente estado de sitio y custodiadas por el ejército turco, que sin embargo no pudo esta vez detener a la imponente marea humana que desbordó sus calles. Siempre prohibidos en la República Kemalista, la policía se limitó a contemplar impotente la marcha de los cientos de familias que desfilaron ante ella. «Queremos la solución», se leían los carteles electorales del DTP por todo el camino. Esa solución que prometió el actual primer ministro turco Erdogan en esta misma ciudad durante las elecciones del 2005.
Todos querían acceder al recinto donde celebra el Nevroz en Diyarbakir cada año. Su aforo se calcula en 1 millón de personas y aún así, algunos miles se tienen que conformar con escuchar la música y los discursos desde afuera. A su entrada al recinto, los principales representantes del principal partido kurdo, todos ellos con múltiples juicios penales que podrían llevarlos a largas condenas carcelarias, son recibidos entre aplausos y potentes serketims, el tradicional grito de guerra y alegría de los kurdos que pone los pelos de punta, sobre todo cuando se oyen miles de ellos a la vez.
Abdullah Demirbaz, alcalde inhabilitado del distrito histórico de Diyarbakir, agradeció tan caluroso recibimiento, impecablemente vestido con el shal o shapik, el traje tradicional kurdo. Las encuestas le dan más del 70% de los votos en las elecciones de este domingo, pero sus más de 23 causas abiertas, todas relacionadas con el uso de la lengua kurda, presagian que volverán a inhabilitarlo tras las elecciones. Al menos, él está casi seguro. Dice textual: me piden 78 años de cárcel por utilizar mi lengua como lo haría cualquier otra persona del mundo.
Tras la intervención de Ahmed Turk, presidente del DTP, subió al palco la exdiputada Leyla Zana, quien sufriera 11 años de cárcel por mostrar los colores kurdos en el Parlamento turco. Zana ha sido dos veces candidata al Nobel de la Paz y representa uno de los grandes símbolos de lucha de las mujeres del Kurdistán ocupado. Actualmente espera sentencia el día 31 de marzo por apología del terrorismo. Solo entonces se sabrá si el sinfín de premios internacionales que ha recibido por su lucha por los derechos humanos le servirán para librarse de la cárcel.
Zana se dirige a los cientos de miles de personas que escuchan su discurso. Le pide a Erdogan que democratice el país, recordándole que mientras los kurdos no sean libres, tampoco lo serán los turcos. También tiene palabras para Talabani, ese kurdo aliado al gobierno títere iraquí y colaboracionista con las tropas yanquis, que ha llegado a ser presidente de Irak tras el derrocamiento de Saddam. Zana fustiga el último gesto del traidor hacia el gobierno turco, que ha encendido las iras de los kurdos del norte. Y es que el próximo mes de abril, Talabani va a pedir de forma oficial al PKK que abandone las armas. Estamos esclavizados, le grita Zana al colaboracionista de Kurdistán Sur. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino luchar?, nos dice.
La banda de música Gulen Kersan ayuda a rebajar la tensión tras cada discurso. También, vestidos con ropa tradicional, tocan canciones, tanto tradicionales como modernas, algunas de ellas sobre la guerrilla, temas que todos y todas conocen, como Libertad y Victoria, gritan todos los kurdos que están presentes allí, levantando sus dedos en B, y corean también Vihik Serop Apo, Viva el presidente Apo, refiriéndose al líder encarcelado Ocalan. La multitud porta banderas o portadas de periódicos con su rostro y jalea a tres adolescentes que se alzan entre la marea de cabezas negras. Visten sendas camisetas, cada una con un color de la bandera kurda y con una sola letra. Apo, se puede leer sobre sus pechos cuando se juntan hombro con hombro. PKK, sobre sus espaldas. Aplausos y más vítores al partido guerrillero kurdo que resiste en las montañas de la región los bombardeos con napalm y uranio empobrecido de los aviones turcos.
Llega el turno de Osman Baydemir, alcalde central de Diyarbakir. Este hombre de 41 años y casi el mismo número de causas pendientes conoce muy bien la miseria a la que se ve abocada su pueblo, pero está más que orgulloso de la respuesta de su ciudad. La insurgencia siempre ha empezado aquí, en Diyarbakir, repite con orgullo al público totalmente entregado. Nada extraño, por otra parte, en una ciudad con unas cifras tan escalofriantes. 70% de desocupados, una tasa de que desborda toda previsión en el barrio amurallado y tan solo un 20% de la población con derecho a la sanidad pública. 25 civilizaciones han pasado por la ciudad a orillas del Tigris, que presume de contar con las murallas más importantes del mundo después de las de China. A pesar de sus más de 5.000 años de historia, en Diyarbakir hoy no hay más industria que la artesanía local.
Pero el momento cumbre de todo Nevros llega con el encendido de la hoguera principal. El fuego, que según la leyenda anunciaba la victoria del herrero Kawa sobre el tirano de Hak, y anunciaba la libertad del pueblo kurdo. Tras las primeras llamas se van multiplicando las columnas de humo negro de entre las miles de banderas. Nevros piró vi, grita el presentador del acto. Asadilla, repiten una y otra vez miles de personas. Libertad, libertad, libertad. Para la mayoría de los presentes, las elecciones de este domingo serán un paso más hacia el reconocimiento de sus derechos fundamentales como pueblo. Somos kurdos, se escucha desde el escenario. Solo queremos ser un pueblo como otro cualquiera. Eso es lo que esperan los kurdos cada primavera, y ya van muchas.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Bueno, y en este nuevo segmento de Resumen Latinoamericano les contamos a nuestros oyentes y oyentas que cambiamos el horario en FM La Tribu. Resumen Latinoamericano va a salir a partir del domingo 5 de abril a las 9 de la mañana.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Y en esta emisión de Resumen Latinoamericano damos la bienvenida a nuestro compañero Osvaldo Viciac. ¿Cómo estás, Osvaldo?
¿Qué tal, Silvia? Bueno, con mucho gusto de participar en Resumen. Y para comenzar, digamos, se le podría llamar una buena noticia, aunque por toda la historia no tiene nada de bueno, justamente, pero es la entrega de Automotores Orletti. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que luego de casi 8 años de trámites por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina y otros organismos argentinos también de derechos humanos, se iniciaron los trámites aquí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para la expropiación, y finalmente el día 23 de marzo se realizó la entrega de Automotores Orletti al Instituto Espacio para la Memoria. Recordemos rápidamente que funcionó Orletti desde mayo de 1976 hasta fines de noviembre del mismo año, o sea, escasamente 7 meses. Pero en esos escasos 7 meses pasaron centenares, se puede decir, de latinoamericanos, porque uruguayos en su gran mayoría, pero también paraguayos, bolivianos, cubanos, hubieron dos cubanos, muchos argentinos. Y justamente por el escape que se produce de la pareja de José Ramón Morales y su esposa Graciela Vidalyac, los dos argentinos, que se pudieron escapar de Automotores Orletti, ahí necesitaron levantar ese lugar, la dictadura de turno, la dictadura argentina. El trámite de expropiación, como decíamos, se inició allá por el año 2000 por el diputado de la legislatura, Peduto de apellido, y luego continuó también por la diputada Ana Zupa, que lo continuó llevando adelante. Se decretó primeramente la utilidad como sitio histórico hasta llegar al día de hoy, donde se realiza la entrega al Instituto Espacio para la Memoria. Rápidamente, algunos nombres, digamos, dos de las que la pueden seguir contando todavía, como ser Sara Méndez y Margarita Michelini, que trasladada en los famosos vuelos de la muerte logran quedar con vida en el Uruguay, pero también las que no lo pueden contar, como ser Gerardo Gatti, aquel sindicalista, el hijo y la nuera de Juan Gelman, bueno, un hermano de Santucho y otros tantos que lamentablemente fueron desaparecidos. Aquellos que se dedicaban justamente a desaparecer a las personas, a torturarlas previamente, bueno, varios de esos represores, Rodríguez Burati, Campos Hermida, el mayor Nino Gavazzo, el mayor Manuel Cordero, Carlos Martínez, el Turco Arab, Ricardo Medina, etcétera, etcétera, siguen los nombres, ¿no? Por suerte, digo, dentro del drama que significa Automotores Orletti, el recupero para la memoria de este lugar emblemático, y ahora debe de comenzar un trabajo que justamente valore el pensamiento de estos compañeros y se haga ese lugar donde la memoria y la presencia de aquellos compañeros a través de su pensamiento pueda estar presente en Automotores Orletti. Pensamos que no es poca cosa esa recuperación de ese lugar emblemático acá de la ciudad de Buenos Aires. Para aquellos que conocen, le podemos decir que está ubicado en el barrio de Flores. Otra noticia, aunque no tiene, digamos, la particularidad de la primera, que se puede decir que es prácticamente una primicia, esta otra información está referida a la impugnación que ha llevado adelante el Frente Amplio con respecto al nombre Movimiento 26 de Marzo, y todo indica que la Corte Electoral estaría desestimando la presentación del Frente Amplio. Estamos hablando en condicional, y seguramente cuando este programa sea emitido podría llegar a haber ya alguna novedad. Esto fue presentado por el Frente Amplio diciendo de que era patrimonio justamente del Frente el nombre, cosa que los compañeros del Movimiento 26 de Marzo lo desestimaron de llano, diciendo directamente que no tiene ni ningún peso ni jurídico ni político de ninguna manera que pudiese salir adelante esta impugnación. De todas formas, es un hecho importante en un gobierno democrático que se trate de impugnar a un sector político que hace alrededor de un año se fue del Frente Amplio, y justamente también en un aniversario más, 38 años de la creación del Movimiento 26 de Marzo, el Frente Amplio decide, después de muchísimos años de no hacer ningún acto el 26 de marzo, bueno, justamente coincide en un acto con el movimiento que lleva ese nombre. A las claras está diciendo de que fue absolutamente intencional la programación del acto del Frente Amplio para el 26 de marzo, teniendo en cuenta la impugnación que llevó adelante hace escasos dos meses. Así que esperemos para que los compañeros del Movimiento 26 de Marzo esto de mantener los principios y las banderas de lo que ellos consideran que fue, en particular, las bases programáticas de aquellos años a través del Frente Amplio y mantenerlas en el tiempo. Por supuesto que el nombre también hace al mantenimiento y al no querer borrar algo donde se expresa una idea política con fuertes bases ideológicas y que simplemente por querer sacarle el nombre pretender eliminar en todo caso de la historia este movimiento. Para terminar, y queremos compartir con todos los oyentes, Silvia, podemos decir que en el año 2009 se inició con un primer premio revelación en el Festival de Varadero. Bueno, ¿quién fue la revelación del Festival Varadero del año 2009?
¿Varadero Cuba o Varadero Buenos Aires?
Varadero, provincia de Buenos Aires. Sí, que es un festival, y está bien la aclaración, es un festival, se puede decir, a la altura de Jesús María, de Cosquín, sí. Tiene mucha trascendencia. Bueno, Miguel Duré, un fraiventino, sí. Por supuesto un uruguayo, que muchas veces hemos compartido en peñas, etcétera, de excelente registro vocal, en su momento fue acompañado por Osvaldo Lagos en guitarra, sacando varios CD, y en esta oportunidad lo vamos a escuchar en un candombe que la letra es del mismo Miguel Duré y la música y la letra es de Jorge Iglesia. El candombe se llama Candombe pa'l Abuelo.
Gracias, Osvaldo.
Candombe, candombe sos, candombe, candombe tengo, razón de mi gente sos, corazón frágil y tierno, negros que se amanecieron, golpeando sobre los cueros, es que así naciste vos, por esa razón te quiero. Miradas de luna blanca en esas noches de brisa, son las manos del moreno quien le brinda sus caricias. Qué lindo es poder decir que aquí yo nací contigo, si sos de mi raza negra, la que hoy vive conmigo. Por eso si me preguntan, siempre contesto lo mismo, nació aquí en el Uruguay, con mucho orgullo lo digo. Las calles del barrio sur son motivos de febrero, sus veredas se despiertan al paso de los morenos. Al quemar los diarios viejos, rodeados como en ritual, el fuego le hace sombra donde esperan despertar. Golpear de manos curtidas que han llorado con el tiempo la sangre de mis hermanos que hoy también sigue viviendo. Espíritu de candombe que viven los uruguayos, cuando se escuchan los cueros, todo el pueblo está bailando. Temor de rajar el parche es lo que tiene el abuelo, siendo blanco como es, tiene el corazón de un negro. Por eso si me preguntan, siempre contesto lo mismo, nació aquí en el Uruguay, con mucho orgullo lo digo. Las calles del barrio sur son motivos de febrero, sus veredas se despiertan al paso de los morenos, al paso
paso de los morenos, al paso de los morenos, al paso de los morenos.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora vamos a compartir con nuestros oyentes y oyentas un trabajo realizado, una audio entrevista en realidad, desde Guatemala al prisionero político, el dirigente indígena Ramiro Choc.
Sos un preso político. ¿Algunas consideraciones al respecto?
Sencillo. Que las naciones, que las otras naciones se den cuenta cómo nos están pisoteando nosotros los indígenas. Cómo pisotean nuestros derechos indígenas. Los medios nacionales están a favor de los poderosos. De ladrones legales que protege el Estado. Que otras naciones sepan lo que están haciendo con mis hermanos indígenas, con mi pueblo indígena. Que otras naciones se enteren que estos gobiernos van a divulgar en otras naciones que aquí en Guatemala ya no existe pobreza, que aquí en Guatemala hay proyectos de desarrollo. Mentira. Eso no es cierto, eso no es real. Ojalá que algún día los medios internacionales vayamos a pasear allá en las comunidades donde no hay escuela, donde no hay servicios de salud, donde no hay infraestructura y hay una educación chatarra, una educación que no sirve. Sin embargo, los financiamientos, los presupuestos que se recetan esos ministerios es sumamente elevado, pero jamás llega a su lugar. Claro que me siento como un preso político. Aquí las instituciones nos hemos manifestado. Lo que ellos no aceptan es nuestra manera de expresarnos. Porque nosotros nos expresamos amando la naturaleza, amando la vida, amando al ser humano, amando el pasado, amando el presente, amando el futuro. Los hermanos de estas instituciones del Estado no aceptan eso. Pero el mundo se está deteriorando. La humanidad se está acabando. Y nadie se preocupa. Los medios ambientalistas solo reciben cuantiosas cantidades de dinero de donaciones del extranjero. Ellos dicen que están cuidando nuestras montañas. Aquí están mis hermanos. Son ellos los que han cuidado las montañas. Dicen que cuidan los ríos. Si son las comunidades pobres los que han mantenido los ríos. Si usted se elevara en un avión o en un helicóptero, usted va a ver los ríos donde atraviesa. Atraviesa y atraviesa en un terreno de un terrateniente, se ve totalmente el río. ¿Por qué? Porque ya no hay cubierta vegetal. El terrateniente mata el río, contamina, utiliza venenos para destruir a la madre naturaleza. Nosotros no pensamos así. Nosotros no queremos actuar así. Nosotros queremos proteger la vida porque amamos la vida. Nosotros queremos rescatar la humanidad. Nosotros, como indígenas, no aceptamos lo que está haciendo Inguat. A mí me gustaría que Inguat hiciera un anuncio en la tele o en la radio de mis hermanos ladinos. No es por ofender a mis hermanos ladinos, yo sé que aquí hay algunos presentes, pero usemos la razón. ¿Por qué el Inguat nunca va a hacer un anuncio con gente de nuestros hermanos ladinos? Nunca va a venir un turista a ver un hermano ladino, con el perdón de todos y con el respeto de todos. Pero si es el traje, si es la tradición, si es las costumbres, si es la comida indígena, viene el turista. El Estado nos roba. Los templos mayas son de nosotros los indígenas. El Inguat acumula millones de dólares que deja el turismo. Esos millones de dólares jamás se va a invertir un centavo para el beneficio de la gente indígena campesina. los templos son de los hombres. Nuestras luchas son esas. Tenemos que rescatarlas. Si debe de seguir existiendo el igual, que pase a nombre de la comunidad indígena de Guatemala. Porque ahí el Inguat ahora es un refugio de bandidos, de ladrones, que se firmen, que se tasean de la realidad de nuestro pueblo indígena. No sé, Andrés, si tiene
cuenta. Sí, hemos estado investigando y leyendo algunas fuentes, y puede ser que se hayan otorgado tierras a particulares en áreas protegidas.
Solo vemos el Parque Nacional Río Dulce, es lo que decíamos. Del castillo de San Felipe hasta donde empieza el golpete, río abajo, está lleno de chaleteros. ¿Y qué hace un chaletero? ¿Dónde tira su basura, chaletero? ¿Dónde saca los recursos para la construcción del chaletero? De ahí, de la madre naturaleza, del Parque Nacional Río Dulce. Del inicio del golpete, río abajo, yendo para Livingston, existen varias y numerosas fincas de coroneles, grandes militares, y que ahí existieron comunidades, y con la ley de la protección, o sea, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, los desalojaron, y lo que hay ahí son fincas. Existen fincas, y con el perdón, y ojalá, a mí me gustaría debatir con el señor Colón. Tiene un sutío, justamente ahí, en el golpete, tiene 15 caballerías devastados. Antonio Colón. ¿Eso qué es? A mí me gustaría debatir con el señor Colón, ya que él se hizo sacerdote maya, y que aprenda qué es ser un sacerdote maya. Él debe de responder por eso. Él debe de proteger a las comunidades. Él debe de protegerme a mí, él debe de escucharme a mí, tan siquiera eso, y no condenarme, como me están haciendo ahorita. Yo tengo familia, yo tengo mis hijos. Sin embargo, a ellos les importa un comino. ¿Qué importa? Que se muera Ramiro, el dirigente, y nosotros seguimos devastando la madre naturaleza.
Con respecto a la situación por la cual están pasando las comunidades, ¿no viola el convenio 169 Totalmente. De la OIT y los acuerdos de paz firmados en el 96?
El convenio 169 existe, es real, y está ratificado por todos los gobiernos de Guatemala que han estado. Sin embargo, nunca se ha respetado. Eso, no se le da validez a alguno. Sin embargo, es algo, es una defensa que nosotros tenemos, y nosotros venimos anunciando eso. Lastimosamente no ha entendido todavía el pueblo indígena. Cuando nosotros decimos cuidar la naturaleza, aunque vivas en la capital, te estás beneficiando que las comunidades cuiden su madre naturaleza. Aunque estés lejos, se trata de un conflicto, de un problema universal. No es solo una nación.
Bueno, para terminar, queremos contarte que en Uruguay, en Francia, en Suiza y en algunos otros países se han conformado comités de solidaridad con Guatemala, y específicamente con el caso de Ramiro Choc.
No, yo estoy agradecido, muy agradecido, y ojalá que un día podamos compartir todos esos conocimientos y esas experiencias. Te cuento que desde el inicio, o sea, en el momento de mi captura, la orden que llevaban los seis soldados que me capturaron era ejecutarme. O sea, eso fue el 14 de febrero de 2008. La orden que llevaba, intentaron ejecutarme. Luego no me trajeron acá, me llevaron, me secuestraron, me llevaron a Santo Tomás de Castilla. A mí me llevaron ante un juez competente hasta los 5 días. Mire, todas las anomalías. ¿Y sabe por qué? Solo porque yo, como otros compañeros que tienen persecución judicial, tratamos de defender a la humanidad en su totalidad, no solo al indígena, no solo al garífuna, a todo el ser humano. Eso es nuestro fin primordial.
En las aldeas lejanas el Fuji llegó con la lucha. Semilla que se ha de...
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, trayendo la información de la realidad de los pueblos originarios. Y en este momento hay algo muy interesante, muy importante, que se produjo el día 22 de marzo, que fue la creación en la provincia de Neuquén, a raíz de una iniciativa de la Confederación Mapuche Neuquina y sectores sociales y de derechos humanos de la región, la creación del primer Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. La presidencia de este organismo estará a cargo del abogado Juan Manuel Salgado, un abogado muy comprometido con la causa de los pueblos indígenas, ex juez penal de la provincia y ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Salgado, en una entrevista, explicó que el observatorio trabajará para el efectivo cumplimiento de los derechos indígenas consagrados en normas nacionales e internacionales. Dijo que sus actividades consistirán en la difusión de los derechos de los pueblos indígenas y en su defensa, tanto en la esfera local como en los organismos internacionales. Dijo, vamos a denunciar los incumplimientos en que incurre el Estado a través de los tratados internacionales de los que es signatario y de mantenerse la brecha entre las obligaciones que asumió el Estado argentino en materia de derechos de los pueblos indígenas y su escaso o nulo cumplimiento, incluyendo la generalizada omisión en que incurren los poderes judiciales, que es previsible la existencia cada vez más de conflictos. En tanto, el presidente de la COM, la Confederación Mapuche Neuquina, el lonco Elías Maripán, saludó la iniciativa en su lengua originaria y reclamó a los estados nacional y provincial el respeto de las leyes para impedir que se sigan contaminando la tierra y el agua por la explotación de las petroleras y las mineras. Este observatorio tiene su sede en la capital neuquina y cuenta con un consejo honorífico integrado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el cineasta Pino Solanas, Eulogio Frites, el primer abogado indígena perteneciente al pueblo Colla, y Noemí Labrune, dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén. También forman parte del consejo Miquel Berraondo, abogado especialista en Derecho Indígena de Navarra, España, Patricia Borrás, asesora en el tema indígena de Naciones Unidas, Víctor de Llenaro, dirigente sindical, el mismo lonco, Elías Maripán, y Rodolfo Matarolo, consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Bueno, tenemos otra noticia. El presidente del Instituto del Aborigen del Chaco, Orlando Charole, adelantó la intención de solicitar la ampliación del área declarada en emergencia humanitaria para la asistencia de las etnias aborígenes en la nueva audiencia con la Corte Suprema que se programó para el 25 de este mes. Desde la localidad de Castelli, adelantó que el pedido se formulará en atención de que la emergencia declarada se limita al interfluvio Teuco-Bermejito y no al resto de El Impenetrable, donde habitan otras etnias además de la Toba. Los informes ya están presentados y todos han hecho lo suyo. La Nación, la Provincia, el Defensor del Pueblo, el IDACH y a todas las presentaciones las va a evaluar la Corte. Se habló de la posibilidad de dividir en dos partes la cuestión. Primero, que la emergencia debe continuar tal cual como vienen trabajando el Gobierno Nacional, el de la provincia y todos los entes involucrados en materia indígena. Hay que profundizar la emergencia y debe haber una coordinación más recíproca, anotó. También adelantó la intención de acordar con los poderes ejecutivos de la Nación y provincia acciones para resolver problemas de fondo, como la adjudicación definitiva de tierras y la implementación de programas productivos de autosustentación de comunidades. Son procesos de largo plazo y seguramente se puede llegar a un acuerdo que va a homologar la Corte, adelantó señalando que en ese esquema el Defensor del Pueblo de la Nación actuará en el contralor de este proceso.
¿Y Sara, qué pasó? Inocencia Charole, la diputada indígena, hizo una presentación, una denuncia, ¿no?
Sí, Angélica. Por otro lado, Charole calificó como una grave violación a los derechos humanos las denuncias de la diputada Inocencia Charole sobre el abuso sexual a menores indígenas del Impenetrable por parte de funcionarios del programa PAICHA que coordina Manolo Bordón. Agregó que pidió la intervención personal del gobernador inmediatamente luego de que su hermana hiciera la denuncia. En declaraciones que hizo a la mañana, Charole adelantó que visitaría a la familia damnificada de los abusos denunciados. La familia que sufrió este manoseo va a tener que declarar donde corresponde, dijo Charole, para comentar que el IDACH se asegurará de proveer un traductor en caso de que estas personas no se puedan expresar completamente en castellano. No se puede tomar la declaración de un indígena huichí sin un traductor e intérprete cultural, anotó, marcando que los traductores son habituales en casos judiciales que involucran a personas que hablan otros idiomas. Y bueno, por último, Charole señaló que el hecho denunciado constituye una violación de derechos humanos y contra las poblaciones originarias radicadas en lo que se ha declarado como zona de emergencia humanitaria, sanitaria, habitacional y educativa, al punto que la situación mereció la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una denuncia de genocidio sistemático y silencioso a las comunidades indígenas.
Y bueno, ya que estamos en el Chaco, lamentablemente tenemos que continuar. Y en este caso es por el tema dengue, donde dicen que si bien antes hubo casos, ahora es una epidemia. La presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura, Marisa Lizárraga, se mostró disconforme con lo expuesto por Sandra Mendoza acerca del brote de dengue. Quedó demostrada la falta de una política de prevención y que se actuó sobre el problema. Lizárraga afirmó que con la exposición de la ministra, Sandra Mendoza, quedó demostrada una falta de política de prevención y que se actuó sobre el problema. Además, se torna muy difícil dialogar con ella porque permanentemente desvirtúa el eje del tema en cuestión y agravia, hasta poniendo siempre como excusa que son cuestiones politizadas o partidistas. Y agregó que también nos preocupa que se haya mencionado que el caso de muerte que se dio en Charata, según la ministra, fue por sobrehidratación y se iniciarán acciones por una mala praxis a los médicos del hospital, más allá de que pudiera o no tener dengue la paciente. Y esto realmente nos preocupa, sostuvo la diputada yancista. Asimismo, la titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados agregó: vimos con sorpresa la posición de la ministra diciendo que anteriormente hubo casos de dengue en la provincia, pero eso nunca se ocultó. Lo que nos preocupa es que esta es una epidemia. En épocas anteriores hubo casos, pero dentro de los parámetros normales que indican las estadísticas, como los hay en cualquier parte. Pero esto es una epidemia. El avance es incesante y es producto de la falta de prevención. Si bien pudo haber dengue en otras ocasiones, lo que no se puede negar ahora es que el dengue está instalado. Faltan políticas de prevención y se preguntó, ¿por qué antes se lo podía controlar y ahora no? Porque había en marcha un programa de salud serio en el Chaco y no improvisaciones minuto a minuto.
También tenemos que agregar a esto que están fumigando con venenos vencidos. La diputada provincial indicó que otra de las cosas preocupantes es la utilización de venenos vencidos. Queremos que se aclare cuanto antes cómo puede ser que se esté atacando el problema y fumigando con drogas vencidas en algunas localidades donde hay denuncias públicas que pudimos contactar. Hemos visto, por ejemplo, que en el lote 116-773, número 9, los venenos que se están utilizando tienen casi 2 años de vencidos, razón por la cual vamos a solicitar los informes en primer lugar. ¿Cuál es el organismo que tenía que haber controlado esto? En segundo lugar, ¿por qué no se tomaron los recaudos necesarios? Y finalmente, ¿por qué se hizo tanto esfuerzo en un simulacro de fumigación con un insecticida que no tiene efecto sobre los mosquitos? Y señaló que lamento mucho que la ministra haya ocupado su tiempo en atacar, agraviar a diputados de nuestro bloque, a tratar de excusarse y justificar las acciones que faltan de parte del gobierno provincial.
La verdad que parece que hace tiempo la provincia del Chaco es tierra de nadie, ¿no? Y bueno, nos vamos despidiendo, Sara. Hasta la próxima semana, nos despedimos Sara Mamani, Angélica Mendoza y Luis Romero. Ya que estamos hablando del territorio de los Tobas, sigamos con música toba.
Muy bien.
En este caso, con nuestra querida amiga Emma Coañeri, que interpreta a Huoche La Coyec. Quiere decir algo así como duerme, niño, duerme. Hasta la próxima.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Desde la porteñísima sede de la Asociación Argentina de Actores, cita en la calle Alsina, al 1762, nos informa la Secretaría de Cultura del Sindicato de Actores que van a dar comienzo en abril una serie de cursos interesantísimos. Les cuento: Dramaturgia del Actor y el Director, dictado por Cecilia Propato, u otro, Entrenamiento Actoral por Pompeyo Audibert. También se van a dar Ser Actor, espacio de entrenamiento y experimentación en grupos personalizados a cargo de Francisco Cocusa. Y así siguen los cursos: Cuerpo y Espacio y Movimiento, Técnica Vocal y Expresiva, Teatro Musical, Teatro en la Educación y la Comunidad, dictado por Roberto Vega, Yoga para Actores, también clases de tango y taller para jóvenes y adolescentes. Todo esto comienza en abril. Para más informaciones pueden ir directamente a la asociación, al SINA 1762 en Capital Federal, o en mandar un correo a actores-cultura@yahoo.com.ar.
Hermano uniformado, tú eres soldado de Bolívar, no cipayo del imperio.
Y con esta linda cumbia fariana les contamos que una nueva película de la FARC despierta el entusiasmo en Dinamarca, nada más y nada menos.
Cuando el soldado no sirva la patria en el jardín.
A días del fallo de la Corte Suprema en el juicio contra guerreros y amantes, se estrenó la película musical Canción de la columna vertebral. Un público curioso abarrotó la taquilla de la sala de un cine ubicado en el centro de la ciudad y escuchó atento los himnos y canciones de los guerrilleros de la FARC, filmados en un campamento en la selva colombiana a finales del 2007. El director Rory Frailer es un artista internacionalmente conocido que ha visitado campamentos de la FARC en varias ocasiones. Frailer es también miembro del grupo Llamado a la Democracia, una iniciativa sueca conformada por distinguidos abogados, artistas y políticos socialdemócratas que ha enviado dinero a la FARC. Durante la presentación de su película, Frailer explicó al público el motivo de su película con las siguientes palabras: "Mi intención fue dar a esta gente la posibilidad de contar su historia, esa historia que nosotros desafortunadamente no escuchamos, esa historia que es parte de la otra verdad que los medios no cuentan".
Cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz.
Asimismo, Frailer lamentó la actitud del régimen colombiano y condenó el asesinato de Raúl Reyes en 2008. Raúl Reyes fue asesinado porque estaba hablando con políticos en el exterior. Un régimen opresor siempre va a asesinar a quienes hablan. Además, subrayó, mientras Uribe esté en el gobierno, no habrá paz para Colombia. Finalmente, el artista apeló por una salida pacífica al conflicto y reconoció la voluntad política de la FARC en establecer un diálogo para sembrar el camino de la paz en Colombia. Y el compañero Manu Chao reafirma su compromiso una vez más con los presos de Atenco. El cantante Manu Chao, quien coordinó la selección de Cinelandia del 24 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en conferencia de prensa dijo: "La mayor lección de lucidez de mi vida me la dieron los zapatistas. Ellos me explicaron cuáles serían los problemas del mundo y de la globalización. Me han abierto la cabeza, me han ayudado mucho en mi conciencia política". Manu Chao habló de su activismo social, de su faceta de escritor, de guiones y de las actividades que realiza como invitado del festival. Señaló: "Nunca supe definirme. Lo que tengo claro es que vivo en un mundo que no me gusta. Veo problemas de injusticia que son graves. Eso me impide ser feliz y yo quiero ser feliz. La felicidad tiene que ser para todos, pero mientras la humanidad siga así, es primordial cambiar las cosas hacia un mundo mejor". Al ser interrogado acerca de si la canción Señor Matanza la dedicó a Pablo Escobar, respondió que no. "Está dedicada a cualquier cacique mafioso de América Latina o del mundo. Latinoamérica, como otros países del mundo, ha sufrido dictaduras militares, una de las grandes tragedias del siglo XX. Hoy día, esas dictaduras se han transformado en dictaduras mafiosas. La mafia está manejando a muchos gobiernos. En el gobierno francés existe una mafia que no es de pistoleros, pero es la que más mata. El gran poder económico que está detrás de Sarkozy también mata. El dinero mata más que las armas". El artista franco-español lamentó también el caso de las muertas de Ciudad Juárez y reafirmó su compromiso con los presos de Atenco. Si bien no estará presente en la marcha que se prepara para mayo, aseguró: "Estamos preparando muchas cosas juntos para intentar terminar un día con la injusticia y que la gente entienda que puede ocurrir lo mismo aquí a un lado. Atenco es un terrorismo de Estado". Manu Chao junto a los presos de Atenco. Puente es nuestro cantautor de esta semana.
Pasó en un lejano pueblo con viento y olor a mar.
Esteban Klisich.
Una mañana de enero se fueron sin avisar.
El compositor, guitarrista y cantautor Esteban Klisich es uno de los grandes creadores de la canción popular uruguaya.
Los artistas se marcharon despacito, sin chistar.
A los 20 años era un ratón de conservatorio, tocaba Bach, Tárrega, Villalobos y un montón de grandes autores más. Componía obras para guitarra y otros instrumentos y soñaba con ser un compositor de los llamados cultos.
La cámara y el telar. La valija de...
Lo curioso es que la mayor parte de su paisaje sonoro era del barrio de los populares. Las canciones le vinieron como la primavera en Uruguay. Se colaron en su vida sin avisarle. A los 22 hacía canciones que no mostraba a nadie y la mayoría las rompía. Sobre todo le molestaba el no saber escribir letras y depender de poetas vivos o muertos que escribían magníficas palabras para ser leídas pero no cantadas.
Ninguno lo vio en el puerto, el día pasó normal.
Si bien hay ejemplos maravillosos de poesía musicalizada, dice que la letra de una canción es un género en sí mismo. Y si lo apuran, dice que se parece más a un cuento que a un poema.
Se llevaron en silencio toda el alma del lugar. Y cuando ya estaban lejos...
Esteban Klisich recuerda infinidad de sábados de tarde tomando mate o café junto con su amigo Darna Chams y hablando de esa cosa tan difícil de explicar. ¿Cómo se hace una canción? Lo animó a afinar la puntería, a destruir montañas de papel. Darna Chams lo animó a animarse. Sin embargo, siguió siendo un compositor instrumental que mostraba unas pocas canciones a unos pocos amigos.
También cambió. Adormecida y vacía, sin memoria ni canción.
La vida seguía, Klisich seguía estudiando y trabajando con la música. En el 84 y en una clase de composición con el maestro Coriún Ajaronian, se le ocurrió cantar un par de sus canciones y Coriún las escuchó, las grabó y le preguntó si tenía más. La semana siguiente le cantó como 10. Él había sido fundador y alma mater del sello de grabación Ayuita Cahué. Y luego, de su mini recital en su casa, recuerda que le dijo: la semana que viene empezás a grabar un disco de canciones. Ya reservé las horas en el estudio.
¿Qué sucede acá? Si una mañana de enero los ves armando el morral.
Esteban Klisich dice que nunca va a saber cómo agradecerle lo que su maestro hizo por él. Así que Esteban Klisich se siente tan a gusto y logra buen efecto en la nostalgia melancólica como en el humor o en la acusación política, el drama, el disfrute, la ternura, la pasión, en el sentimiento y en la inteligencia, en la normalidad y en la rareza, en la sencillez y en la complejidad. Lo que impresiona es la seguridad con la que Esteban se adueña de sus ámbitos, que domina con amor, pero sin una reverencia paralizante, condición esencial para la autenticidad. Y nos despedimos así de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Hasta la semana próxima. Acuérdense, en FM La Tribu vamos a salir a partir de la próxima semana, el domingo 5 de abril a las 9 de la mañana. Nos vamos escuchando Milonga del Gato Pardo por Esteban Klisich. Y antes recordarle que el lunes 30 a las 18 horas, movilización hacia la Embajada del Estado Genocida de Israel. Concentramos a las 18 en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, bajo las consignas: por el Día de la Tierra Palestina, fuera el Estado Genocida de Israel, de todos los territorios ocupados. Chao, hasta la semana que viene.
¿Será que estoy tan cansado? Que ya esperé demasiado. ¿Serán el vino y los años? ¿Será que se fue mi fe? No sé por qué, pero sé. Lo estoy sintiendo bien claro. Me lo dice un viento helado que sopla este atardecer. Esto no es lo que iba a ser. Con esto nunca soñamos. Crecí mirando orientales. dejar su pueblo de ratas, cansados de pasar hambre, a dos cuadras de las vacas, lo vi buscarse un destino, recortados en mi barrio, me hice amigo de sus hijos, me enamoré de sus manos, será por eso me digo, que esto nunca le cantamos, milonga del gato pardo, qué triste oírte cantar, ya todo hay que irlo cambiando, pa' que siga como está. De mocito a saberme un adversario, a ser mi propio enemigo, y el tiempo que iba pasando traía mentiras, milicos, zorros de arriba y de abajo, lo hacía más rico al rico y clausuraba el trabajo. Por eso, amigo, es que digo, esto no es lo que buscamos. Nos achicaron los sueños y se agrandaron los campos, los que llenaron el río de santos asesinados, los que bendice el obispo, los que vaciaron los bancos en los hijos de sus hijos, continúan engordando, y en el cielo del olvido, los muertos siguen llorando. Milonga del gato pardo, qué triste oírte cantar, ya todo hay que irlo cambiando, pa' que siga como está. Que soy impaciente por querer tanto a mi gente, será que estoy engañado, será que mi fe se fue, pero escucho un no sé qué, me lo silba un viento malo, amargo y desencantado, que sopla este atardecer. Esto no es lo que iba a ser, para esto nunca peleamos. Milonga del gato pardo, qué triste oírte cantar, que a todo hay que irlo cambiando, pa' que siga como está. Milonga del gato pardo, ¿quién vendrá a hacerte callar? Para dar vuelta a esta tierra y que nada siga igual.